Vamos a tomar en nuestras manos la Biblia porque la vamos a mover un poco. Es triste ver como en muchas iglesias ya la Biblia casi ni se utiliza. El pastor trae un versículo, lo que sea, lo que él diga, como se suele decir, es una misa y la gente lo acepta sin contrastarlo con lo que dice la Escritura y sin valorar lo que hoy tenemos en nuestras manos, la Santa Palabra de Dios, la Biblia. La mayoría de los cristianos evangélicos o protestantes utilizamos la versión de Reina y de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que por cierto eran cristianos reformados, que creían en el bautismo de niños, creían en la teología del pacto y todas estas cosas que creemos nosotros, igual ellos también lo creían. Sin embargo, muchos utilizan su propia Biblia y esa propia traducción para enseñar lo contrario. Es curioso, es paradójico, pero es así. Tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera eran cristianos reformados del siglo XVI, de cuando la Reforma Protestante, y a pesar de que el catolicismo consiguió ahogar la Reforma en España, a pesar de eso, surgieron dos españoles, como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que nos dejaron este legado, que es la traducción al castellano de la Palabra de Dios. O sea, que fíjense cómo el Señor se glorifica a pesar de las persecuciones. Hoy tenemos Santiago 5, versículo 12, que nos dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hoy vamos a hablar acerca de esto, acerca de los juramentos, votos, promesas. Santiago vuelve una vez más a hablarnos de la lengua, de cómo debemos de utilizar la lengua, nuestro vocabulario. En cierta ocasión nos habló de las murmuraciones, nos habló de no hablar más de la cuenta, nos habló de saber guardar silencio cuando hay que guardar silencio, y de hablar cuando hay que hablar, ser buenos administradores, podemos decirlo así, de nuestro vocabulario. También se nos hablaba de que no nos quejemos unos contra otros en el uso de la lengua, y demás cosas, y aquí concretamente nos habla acerca de los juramentos. Hay iglesias que prohíben cualquier tipo de juramento, sea cual sea el juramento. Durante la Reforma Protestante, todas las iglesias protestantes creían en el juramento, y todavía creen en el juramento y creemos en el juramento. Lo que sí hacemos una diferencia es entre juramentos lícitos y juramentos ilícitos, y de eso vamos a hablar hoy. Juramentos lícitos e ilícitos. Los que prohibían jurar a toda costa, al punto de que no juraban ni siquiera ante la patria, o no querían ni jurar la bandera, ni ser soldados de la patria, ni defender su nación, fue un grupo que no era ni católico ni protestante, conocido como los anabaptistas. Los anabaptistas, ellos mismos, no se identifican como protestantes, aunque aprovecharon la reforma, lógicamente. Siempre hay quien, como dicen por ahí, a río revuelto ganancia de pescadores. Ellos aprovecharon la reforma protestante y defendían la paz, el no al ejército, no a esa fidelidad a la patria. Entonces eran un poco antisistema, podríamos decirlo así. De eso han tomado herencia algunas iglesias y algunas sectas estadounidenses, como la de los Testigos de Jehová, por ejemplo. Todo esto viene de los anabaptistas. Los anabaptistas eran un movimiento que surgió durante la Reforma, que, como dije antes, no eran católicos, pero tampoco eran ni se consideran protestantes. Y se les llamaba anabaptistas porque ellos no creían en el bautismo de niños. Y lo que hacían era tomar a los adultos y bautizarlos nuevamente. Hasta el punto en que en Alemania hubo un sector radical, ellos que defendían aparentemente la paz, hubo un sector radical donde se obligaba a las personas que habían sido bautizadas desde niños, bien en el catolicismo o bien en el protestantismo, se les obligaba de adultos a bautizarse de nuevo. De manera que si no cedían y si no se hacían rebautizar, eran expulsados del país o perseguidos e incluso asesinados. Bien, hoy podemos encontrar que dentro del ámbito evangélico protestante, muchos han adoptado la postura que no es la ortodoxa evangélica originaria de la Reforma, sino que es más bien de la anabaptista. Y encontramos iglesias que son protestantes, pero que han cogido doctrina anabaptista. Bien, estos anabaptistas también negaban cualquier tipo de juramento ante cualquier situación. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de los juramentos? Es lo que vamos a hablar hoy, juramentos lícitos e ilícitos. En primer lugar, vamos a definir qué es un juramento. Un juramento es un voto, una promesa. La confesión de fe dice que es una parte también de la adoración religiosa y también tiene sus funciones en el ejercicio de la vida civil, donde se pone a Dios como testigo de un pacto o de un acuerdo sobre lo que es verdadero y falso, para que Dios sea el juez de esa causa como testigo principal. Entonces, la costumbre que existía en la antigüedad, desde los comienzos del libro de Génesis, era que cuando se hacía un juramento, eso iba a la muerte. Eso valía más que un documento firmado y sellado. Una palabra de un hombre era eso, la palabra de un hombre o de una mujer. Si se hacía un juramento, eso comprometía a la persona con Dios. Aunque el juramento fuese hecho con otra persona humana, al estar Dios por testigo y poniendo a Dios por testigo de la causa, ataba a la persona a cumplir lo que había prometido. La ataba. Entonces se ponía a Dios por testigo. No sé si recuerdan esa película, los clásicos, ¿no? De lo que el viento se llevó, cuando Scarlett O'Hara dice, adiós, esa famosa escena, adiós pongo por testigo, está haciendo un juramento. Entonces, el juramentar no tiene por qué aparecer en la frase juro, sino con decir, adiós pongo por testigo o Dios es testigo, ya se está jurando. A veces ignoramos estas cosas y construimos frases mal construidas, y donde no queremos hacer un juramento, a veces lo hacemos. Por ejemplo, hermano, delante del Señor te digo, eso es jurar. Delante del Señor te digo que no hice esto porque me sucedió tal o cual cosa. Eso es jurar. Al poner a Dios por testigo, ya se está jurando. Para que entendamos que no tiene por qué aparecer implícitamente la palabra jurar. No tiene por qué aparecer implícitamente. Entonces, hermano, eso es un juramento. Ahora bien, tanto en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo y Santiago, siguiendo la línea de lo que presenta el evangelio, y más en concreto, lo que nuestro Señor Jesucristo habló en el sermón de la montaña, el sermón del monte, repite las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo diciendo que no juremos. Que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Por qué existen los juramentos? Los juramentos existen para restringir la mentira, para frenar la mentira. Y como el hombre por naturaleza está depravado y es mentiroso, se le hace como un acto solemne el jurar, donde de alguna manera su conciencia queda expuesta a un compromiso que le ata y que debe de cumplir. Entonces, de alguna manera, era precisamente para evitar la mentira. Pero los judíos, que eran muy listos, o se lo creían, sabían que según la ley de Dios, solamente se podía jurar por el nombre de Dios. Y ahora lo veremos, que ciertamente es así. Pero ellos pensaban que para no jurar en el nombre de Dios y para no caer bajo la ira de Dios usando su nombre en vano, como dice el mandamiento de la ley de Moisés, ellos juraban por otras cosas. Y entonces ahí rompían el juramento. Entonces decían, juramos por Jerusalén, juramos por la ciudad santa, juramos por el altar o por la ofrenda que está en el altar. Te lo juro por el altar de Dios o te lo juro por la ofrenda del altar. Claro, pero no nombraban a Dios directamente. Entonces se pensaban que podían quebrantar el juramento y de esa manera no caer bajo la ira de Dios y así poder seguir mintiendo. Por eso Jesús dice que lo que no proviene de esto, de mal procede. Y aquella persona que está constantemente jurando por cosas que no es Dios y que no lo hace con solemnidad, hay un mal detrás de esto, y el mal es que la mentira continúa. Entonces, el juramento que fue diseñado por Dios para frenar la mentira, ellos lo utilizaron como pretexto para seguir mintiendo, no usando el nombre de Dios, para no caer bajo su ira. Entonces, juraban por otras cosas. Igual sucede en nuestra sociedad. Te lo juro por mis hijos, te lo juro por lo más sagrado, te lo juro por el sol que me alumbra, te lo juro por mi propia vida. Entonces, de esta manera, la gente, pues, al no poner a Dios por medio, por testigo, pues puede también quebrantar el mandamiento. Y poco le importa a sus hijos o sus padres o lo que pongan como, digamos, como testigo, como ofrenda del juramento, llamémoslo así. Poco les importa, porque lo que les interesa es romperlo cuando les da la gana. Entonces, la palabra de Dios lo que nos enseña acerca del juramento es que está el juramento vicioso, este tipo de juramento ilícito, viciado, donde se esconde la mentira y donde la palabra de Dios nos prohíbe practicarlo. Por tanto, ese juramento de día tras día, te juro, te juro, te juro, te juro, pues queda prohibido por la palabra de Dios. No estéis constantemente jurando de que sí, ni por esto, ni por aquello, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En otras palabras, no seáis mentirosos, sino hablad la verdad. No hace falta estar constantemente jurando para ser personas honestas y sinceras, porque si nosotros practicamos la mentira aún bajo juramento, si practicamos la mentira, dice Santiago, caeremos en la condenación. Entonces, si hacemos juramentos o promesas o votos y no los cumplimos y estamos constantemente mintiendo, la ira de Dios caerá sobre nosotros. Entonces aquí Santiago dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis. Santiago ya está como despidiendo la epístola y va con un poco de prisa donde quiere abarcar varios temas. Ay, hermanos, como diciendo, se me olvida una cosa, sobre todo no juréis. Tiene un poco de prisa para terminar porque la carta ya va a concluir. Estamos en el último capítulo, prácticamente la conclusión de la epístola. Entonces Santiago tiene la necesidad de dar exhortaciones breves. Entonces, dentro de esas exhortaciones está el no jurar, ni por el cielo, dice aquí, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Santiago está practicando, está haciendo un énfasis en ciertas amonestaciones finales, como las demás epístolas de los apóstoles, que al final dice, por ejemplo, Pablo en Tesalonicense, orar sin cesar, dar gracias a Dios por todo, o sea, como que tienen prisa y dan exhortaciones breves para concluir la epístola, para ir terminándola. Les digo, hermanos, que antiguamente el juramento siempre existió. De hecho, Dios mismo jura. Dios mismo jura. Y los hombres juran. Y Dios mandó al hombre a jurar. Fue Dios quien mandó al hombre a jurar. Eso hay que, ya lo iremos viendo. Por eso digo que preparen la Biblia, porque hoy vamos a mover un poco la Biblia. Dios es el que manda al hombre a jurar, como dije antes, para prevenir el engaño, la mentira y atarlo y ligar su alma al compromiso adquirido. Antiguamente se utilizaba la costumbre de agarrar el muslo. Abraham, por ejemplo, dice, pon tu mano sobre mi muslo y júrame que harás eso. No sé, eran costumbres. Luego, posteriormente, se cambiaron las formas externas del juramento y se utilizó el levantar la mano. Todavía hoy se usa mucho eso, ¿verdad? Levantar la mano, sobre todo en Europa no tanto, pero en América se utiliza mucho poner una mano sobre la Biblia y la otra mano en alto cuando se va a hacer un juramento. No sé si han visto la investidura del presidente de la nación de los Estados Unidos cuando se hace el juramento para cuando va a dirigir la nación. Hay un pastor, hay un ministro de culto donde le hace poner la mano sobre la escritura y levantar su mano derecha en señal de juramento y de voto ante Dios, poniendo a Dios como testigo de lo que está prometiendo. Todavía esa costumbre existe, todavía eso existe, porque en Estados Unidos hubo una fuerte influencia cristiana sobre todo por los padres peregrinos de la patria. La mayoría de ellos eran cristianos y muchos de esos cristianos eran reformados, pertenecían al ámbito de los cristianos puritanos. Habían presbiterianos, habían reformados que bautizaban niños, pero que eran congregacionalistas, pero había una fuerte influencia de un cristianismo reformado en los Estados Unidos en la fundación de la patria. Entonces, hermanos, la cuestión es si está prohibido jurar o si se puede jurar, de qué manera hay que hacerlo. Vamos a hablar de eso. En primer lugar, hermanos, solamente se puede jurar en el nombre de Dios. Eso es lo primero que debemos tener claro. Vamos a leer Deuteronomio 10:20. Y es parte de nuestro servicio a Dios en nuestra vida. Solamente se puede jurar en el nombre de Dios. Dice Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo le servirás, a Él le seguirás y por su nombre jurarás. Jurar por Dios, jurar por Dios. Cuando se hace juramento solemne, debe ser en el nombre del único Dios vivo y verdadero. No se puede jurar por otros dioses. Es un terrible pecado. Y Dios nos llama a que cuando hagamos juramento, lo hagamos en su nombre, poniéndole a Él como testigo de la causa que se presenta. Jurar falsamente, habiendo utilizado el nombre de Dios, es motivo de condenación. Por eso dice que tengamos cuidado a la hora de hacer votos. En Levítico 19, versículo 12 dice, vamos a buscarlo, Levítico 19, 12. Donde la Escritura dice, no, y no juréis falsamente por mi nombre. Y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahí está la firma, la rúbrica. Dios firma esa sentencia y dice, cuidado, porque número uno, si vas a jurar, debes hacerlo por mi nombre. Eso es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y en segundo lugar, si vas a jurar, no lo hagas falsamente. No lo hagas falsamente, profanando así el nombre de Dios. El nombre de Dios es el nombre que está sobre todo nombre, es el nombre del Santo, Santísimo, Alto, Altísimo, que debe ser reverenciado y temido. Como leíamos antes en Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás. A Dios se le ama, pero también se le teme y se le respeta. El creyente tiene que saber combinar lo que es el amor a Dios y el temor a Dios. Ambas cosas van juntas. No significa que porque ame a Dios no le tema, o que porque le tema no le ame, como si fuesen cosas opuestas, sino que el amor y el temor van juntos. Quien ama a Dios le respeta. Respeta su nombre, respeta su casa, respeta su palabra, respeta la disciplina eclesiástica, respeta los sacramentos, respeta los votos, siente respeto y temor hacia todo lo que tenga que ver con Dios y con su nombre. La persona que realmente ha encontrado, ha tenido este encuentro con Dios y que ha sido rescatado por Dios, teme a Dios, siente miedo de quebrantar las leyes de Dios. Ya leíamos en los 10 mandamientos, en Éxodo 27, donde hay 4 mandamientos, los 4 primeros mandamientos del Decálogo, Éxodo 20, versículo 7, Los cuatro primeros tienen que ver con Dios. El primero es no tener otros dioses. El segundo es no hacer imágenes del Dios verdadero. No hacer imágenes de Dios. El tercero es no tomar el nombre de Dios a la ligera o en vano. Y el cuarto es santificar el día de Dios, como lo estamos haciendo hoy, asistiendo a su casa para rendirle culto. Porque 6 días trabajarás, harás tus quehaceres, pero el día del Señor es día de reposo, para descansar en el Señor y dejar de obrar para que Dios obre en nosotros por medio de la administración de su palabra. Por lo cual, en cada día de reposo, también llamado día del Señor, primer día de la semana, después de la resurrección de Jesucristo, es mandato de Dios para la congregación de los santos reunirse para adorar a su Dios y reposar en su presencia, trayéndole a Él todas nuestras cargas y dejando que su Santo Espíritu fluya en medio de nosotros, quitándonos todo pesar, angustia, presentando nuestras oraciones y adorándole, glorificándole, especialmente tomando atención reverente a lo que nos quiere decir en su palabra. El nombre de Dios no puede ser tomado en vano, y Dios dice el por qué. Porque no será tomado por inocente el que tome el nombre de Dios en vano o a la ligera. Si alguien usa el nombre de Dios a la ligera, y aquí lo aplicamos al juramento, la ira de Dios caerá sobre él. La ira de Dios caerá sobre él. Porque Dios es un Dios celoso de su culto, y es un Dios celoso de su nombre, y también es un Dios celoso de su día, que es el cuarto mandamiento. Guardarás el día, santificarás el día del Señor, ¿no? También es celoso de su día. Todo lo que tenga que ver con él, hermano, Dios es celoso de lo suyo. Porque Dios, nos dice la Escritura, se ama a sí mismo. E incluso muchas veces la ira de Dios no cayó sobre el pueblo de Dios, no cayó sobre el pueblo de Dios, y dijo Dios, por amor a mí mismo y por amor de mi nombre, no los destruiré, para que nadie diga que los saqué del desierto para destruirlos y mi nombre sea puesto en boca de las demás personas como un Dios maligno. Entonces piense que hasta el mismo Moisés, cuando intercede, y ora a Dios, dice, Señor, por amor de tu nombre, no destruyas a tu pueblo. Y Dios ama su propia persona. Dios se ama a sí mismo. Y es celoso de su nombre y de su persona. Dios tiene muy buena autoestima. Y nosotros que hemos sido creados a imagen de Dios, Dios nos manda a tener también una buena autoestima a nosotros. De tal manera que nos dice el Señor en su santa ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo cual quiere decir que tú debes de amarte a ti mismo. Y cuando hablamos de amarnos a nosotros mismos, no estamos hablando de amar el pecado que hay en nosotros, sino de tenernos en estima a nosotros mismos, no considerándonos basura para que la gente nos pisotee, y tampoco teniendo una sobreestima desmedida, creyéndonos que somos la última Coca-Cola del desierto, sino una autoestima equilibrada. Ni subestima, no subestimarnos, ni decir, Dios no me puede usar, yo no puedo hacer nada, yo no sirvo, ¿no? Como María de Magdalena, que siempre están llorando, hay hermanos y hermanas que siempre están, es que la prueba que tengo, siempre estamos llorando. Dios no quiere un pueblo que esté subestimado, que se subestima, que se considera, Dios no quiere eso, y tampoco quiere un pueblo altivo, donde dice, yo soy el hijo del rey, y todo esto me pertenece, y todo es mío, o sea, vamos a tener las cosas en su justo equilibrio. Dios es un Dios justo, equitativo, y Dios dice, amarás a tu prójimo de la misma manera que te amas a ti, si tú quieres estar bien, no quieres que te insulten, no quieres que te hagan ningún mal, tampoco se lo hagas a nadie. Y el bien que te gustaría que te hiciesen a ti, hazlo también a los demás. Para que no caigamos en el pecado de la omisión, de quedarnos de brazos cruzados cuando podemos hacer bien a otros. Entonces, hermano, ama a tu prójimo. ¿Como a quién? Como a ti mismo. Dios se ama a sí mismo, ama su nombre y ama todo lo que tiene que ver con él. Ama su culto, ama su día, ama el hecho de que su pueblo se reúna delante de su presencia. Eso para Dios es un deleite. Que en el día del Señor su pueblo se reúna. Para Dios, además de un mandamiento, no es un mandamiento para oprimirnos, sino que sea un mandamiento de gozo y de satisfacción para el corazón de Dios y de gozo y satisfacción para nuestros corazones. Como dijo el rey David, en mi corazón está tu ley y me gozo en ella. Hay gente que considera los mandamientos de Dios como una opresión, como un agravio, mientras que en 1 Juan capítulo 5 dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, ni nos fueron dados para molestarnos, sino que los mandamientos de Dios fueron dados por Dios para nuestro gozo. Como dice en el Salmo 119, y tu palabra me fue por gozo, tu palabra es gozo. Guardar tus estatutos y tus mandamientos es un gozo. El corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo siente gozo cuando guarda la palabra de Dios. Y todo aquel que ama a Dios, Cristo dice, si alguno me ama, mi palabra guardará. Y guardará también mis mandamientos. Y yo me manifestaré a esa persona. Dios se manifiesta en medio de un pueblo que le ama y que le obedece y que se sujeta a su ley. Dios ama a su pueblo cuando su pueblo anda por camino de rectitud. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios a la ligera o en vano, porque Dios no toma por inocente el que tome su nombre en vano. Podemos ver en la Escritura, hermanos, algunos ejemplos donde hay juramentos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:23 pone a Dios como testigo sobre su alma. Y ya esto es juramento. Poner a Dios como testigo ante una declaración es jurar. Es jurar. Pero son juramentos lícitos, porque hay juramentos lícitos e ilícitos, como dijimos antes. Entonces eso de jurar todos los días y andar con juramento, te juro por mis hijos, te juro, eso está prohibido por Dios, porque para hablar la verdad y ser honestos y sinceros con el prójimo, no hace falta, si nuestro corazón realmente ha sido transformado por Dios y por su palabra, no hace falta recurrir al juramento. Ahora, hay momentos en que hay tanto escepticismo en que es necesario el juramento, pero siempre con unas prerrogativas de solemnidad. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Es como sucedía en el antiguo pacto, cuando algunos de los profetas decían, vive Jehová. O sea, no aparece la palabra, lo juro. Porque hay gente que piensa que tiene que aparecer la palabra, lo juro. No tiene por qué aparecer la palabra, lo juro, para que sea juramento. Por tanto, la expresión, vive Jehová, vive tu alma, que yo haré tal cosa o haré cual cosa, y hace un pacto, ya eso es jurar. Entonces, esos votos son lícitos siempre que se hagan con solemnidad y reverencia, tanto en lo que está relacionado con el culto a Dios, al Dios vivo y verdadero, como ante una autoridad civil, siempre y cuando que estos juramentos sean requeridos o exigidos. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, dice Pablo, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corintios. Los corintios eran un poco incrédulos y escépticos en cuanto al ministerio del apóstol Pablo. Siendo Pablo el fundador de la iglesia de Corinto, aún así ellos dudaban del ministerio de Pablo y cuestionaban a Pablo en todo. Hasta el punto en que Pablo tiene que decir, si no he ido por Corinto, declaro bajo juramento que ha sido porque he estado ocupado con otras cosas, no por ser indulgente, sino declaro bajo juramento. Es decir, invoco a Dios como testigo. Dios es testigo de que si no he podido hacerlo es porque no ha sido porque no he querido. Como algunos en Corintios quizás pensaban, Pablo no nos quiere, no nos ama, no cumple con su ministerio con nosotros porque está interesado en otras cosas. Pablo dice, no, a Dios pongo aquí como testigo sobre mi alma de que por ser indulgente con vosotros, por tener misericordia de ustedes, no he pasado todavía por Corinto. De todas maneras, si pasaba por allí, Pablo sabía que iba a tener que enfrentarse a la iglesia y hacer muchas reprensiones y correcciones, pero no lo había hecho por otras ocupaciones. También lo podemos ver en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, donde pone a Dios como testigo de lo que habla. Segunda de Corintios 11:31. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Sabe que no miento. Eso es juramentar. Entonces nosotros podemos juramentar cuando se nos haga necesario ante el escepticismo y la incredulidad de los demás. También tenemos otro juramento de Pablo, Gálatas 1:20. Gálatas 1:20. Como digo, hago hincapié, no hace falta que aparezca la palabra juro para que sea un juramento, sino que, como dije antes, un juramento es una declaración donde se pone a Dios por testigo de la causa que se defiende, ¿de acuerdo? Y aquí Pablo nos dice, Gálatas 1:20, en esto que os escribo, en la declaración que él había hecho de su ministerio, cuando subió a Jerusalén, etcétera, todo esto que os escribo, y de las revelaciones, porque el apóstol Pablo recibió el Evangelio, dice, no por hombre, ni de hombre. Pablo supo de los Evangelios y supo de la mesa del Señor, de los sacramentos, por revelación del Espíritu Santo, mientras estuvo en el desierto. Nadie le comunicó el Evangelio a Pablo, sino Dios directamente, y por revelación. Claro, esto podía ocasionar incredulidad en medio del pueblo de Dios y escepticismo. Esta declaración de Pablo de que había conocido al Señor Jesucristo por revelación, cuando todavía en aquella época la revelación estaba vigente y todavía el canon no se había cerrado, Pablo, en calidad de apóstol, llamado a ser apóstol y profeta también de Dios, recibió el Evangelio no porque alguien le dijera, mira que Cristo murió en la cruz por esto, sino que lo había recibido directamente del Señor. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo nos habla de la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, y dice, porque yo recibí del Señor. O sea, no por transmisión de otros siervos de Dios, sino directamente del Señor. Que el Señor murió por nuestros pecados, que resucitó para nuestra justificación, etcétera, etcétera. Todo eso lo recibió el apóstol Pablo por revelación, y eso podía ocasionar en la iglesia escepticismo, es decir, ¿cómo va a ser eso? Que reciba todo eso por revelación en el desierto, allí donde estaba Pablo orando y ayunando. Pablo estaba haciendo una declaración de todo lo que había recibido de parte de Dios, y para confirmarlo hace juramento. Hace un juramento religioso en este caso, donde nos dice aquí en Gálatas 1:20, como hemos leído, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. He aquí delante de Dios, Dios es testigo de que no miento. Eso es un juramento. Con alguna autoridad legítima, ya puede ser una autoridad civil o una autoridad religiosa, exija un juramento legal para nosotros, para tratar algún asunto, este juramento debe hacerse. Si se nos demanda, debe hacerse. Vayamos a Éxodo 22, versículos del 10 al 11. Éxodo capítulo 22, versículos del 10 al 11. Dios había puesto unos jueces en Israel para que colaboraran con Moisés. Habían, juntamente con Moisés, que era el ministro de la palabra, el expositor de la palabra, el profeta del pueblo. Junto a él había otros colaboradores que eran ancianos gobernantes, lo que en nuestras iglesias llamamos presbíteros gobernantes, y luego está el presbítero docente o el pastor en calidad de maestro, pero habían otros colaboradores de Moisés. Entonces, cuando había algún tipo de causa que había que buscar la justicia para saber quién tenía razón y quién no, el Señor manda a través de su palabra que se haga juramento. Es decir, cuando se va a hacer una declaración para hacer un juicio, se hace juramento, se pide el juramento, se pedía, y todavía se pide. Éxodo 22, versículos 10 y 11 dice: si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, fíjense lo que dice ahora, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Es decir, cuando hay un litigio entre dos personas y hay una sospecha de que yo he puesto mis bienes a cargo de otra persona y esa persona me dice, no, es que los bueyes se murieron, y yo tengo sospecha de que no se han muerto, sino de que me los ha robado, dice, bueno, vendrán a juicio, pero ¿lo harán bajo qué? Bajo juramento. ¿Jurando por quién? Dice el versículo 11, juramento de Jehová habrá entre ambos, para quitar de en medio la sospecha y la mentira. Por eso digo que el juramento fue dado por Dios para evitar eso. Y en gran manera se consigue. Aunque hay gente que no le importa y aún jurando miente. Pero el juramento como que inspira respeto a la hora de hacer una declaración. De manera que se toma de una manera, o debe tomarse, de una manera reverente y solemne. Entonces, si alguien tiene sospechas, si hay un litigio, si hay que presentar alguna causa delante de algunos jueces, bien sea dentro del ámbito religioso, donde los ancianos actúan un poco en calidad de jueces para juzgar las causas de la iglesia, o bien en el ámbito civil, si hay que hacer juramento, se hace juramento. El juramento debe ser en el nombre de Dios y siempre según la verdad, para evitar la sospecha. Entonces, si hay juramento entre ambos y aquel dice que no le ha robado nada, sino que realmente el animal se enfermó o se murió mientras lo cuidaba, pues entonces dice que esa persona que ha cuidado de esos animales no tendrá que pagarle nada al otro, sino que se creerá en su palabra. ¿Por qué? Porque ha hecho, ¿qué? Juramento ante Dios. Y si ha mentido, no se preocupe, que ya Dios se encargará. Y de esto seguimos hablando. También nos dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Esdras, en aquella época, capítulo 10, versículo 5. En aquella época, ustedes saben que el pueblo de Dios había venido del exilio. Y estaban Esdras, que era maestro de la ley, sacerdote de Dios, quien leía la ley al pueblo y la explicaba. Y también estaba Nehemías, que no era sacerdote, pero que tenía una fuerte influencia a la hora de dirigir al pueblo de Dios. Y ambos hicieron lo mismo con el pueblo. El pueblo venía del exilio, venían de las naciones paganas. ¿Y qué había pasado? Que los israelitas, vamos a ser más concretos, los judíos, se habían mezclado con mujeres paganas, haciendo un yugo desigual entre creyentes y paganos. Cuando ellos vienen del exilio, vienen con sus mujeres paganas. Y entonces ellos le dicen, esto es un grave pecado contra Dios. Es un grave pecado contra Dios la unión de un creyente con un incrédulo pagano. Es un terrible pecado, porque se está adulterando lo que es puro. Y el pueblo de Dios pierde su pureza y comienza a practicar la religión y la fe de esas mujeres paganas, tal y como le sucedió, por ejemplo, al rey Salomón. que tan sabio que era, pero se hizo muy torpe en ese aspecto. Dios nunca ha querido la mezclanza. Dios dice que lo santo es santo y lo que es profano es profano. Y lo profano, hermano, es profano en sí mismo. No se puede santificar. Hay cosas que no son santificables. Y si alguien la va a santificar, que sea Dios el que la santifique. Porque la iglesia no tiene la potestad de santificar las cosas, ni los días, ni las personas. Quien santifica es Dios. Si Dios nos dice, no llames inmundo lo que yo he santificado, decimos amén. Pero la iglesia no tiene el poder de santificar nada. Quien santifica es el Señor. Estas mujeres no eran santas, ni pertenecían al pueblo santo. Entonces, tanto Esdras como Nehemías obligan a los judíos a que rompan, esos matrimonios ilícitos, esas uniones con las mujeres paganas. Y Nehemías, si leen la historia, yo creo que hasta se van a reír, porque Nehemías se tiró encima de los varones israelitas y les arrancó hasta los pelos de rabia de ver cómo se habían juntado con las mujeres paganas. No se preocupen, yo no he dejado los pelos. Pero fíjense que, hermanos, les hizo jurar, porque ellos decían, sí, sí, vamos a romper la relación. Pero entre el sí, sí, ¿no? Como se suele decir, del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, Esdras, que de tonto no tenía un pelo, dice, no, vamos a jurarlo delante de Jehová. Vamos a hacer un juramento delante de Jehová de que ustedes van a sacar de su casa y van a expulsar de la nación a esas mujeres paganas. Y lo tienen que jurar ante Dios y por Dios. Entonces leemos en Esdras capítulo 10, versículo 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó o hizo jurar a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, especialmente a ellos, porque tenían el ministerio en sus manos. A los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel, desde arriba hasta abajo, que harían conforme a esto, conforme a lo que ya les expliqué. ¿Y ellos qué hicieron? Lo juraron. Ellos lo juraron. Hicieron jurar. Era un voto, un juramento ante Dios. Todo aquel que hace un juramento o un voto debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no debe tardar en cumplir lo prometido. No debe tardar en cumplir lo que ha prometido en voto ante Dios. Dice, vamos a la palabra del Señor, hermanos, en Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio 23, del 21 al 23. Aquí ya se trata de un voto directo ante Dios. No están poniendo a Dios por testigo, sino que se dirigen directamente a Dios y delante de Dios para comprometerse con Él en algo. Es como el idólatra, el pagano, que se presenta delante de la Virgen del Pino, la Virgen de la Cabeza de Piedra o yo no sé qué, y le dice, ay, Virgencita querida, si tú sanas a mi hijo, ya te prometo que caminaré de rodillas. Y hacen votos, hacen juramento, hacen pacto. Nosotros lo hacemos solamente con Dios. Solamente con Dios en ese sentido de lo que es nuestra vida devocional. Por eso dice en Deuteronomio 23 que debemos hacer votos al Señor, pero aquí nos dice cómo debemos hacerlo. Versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Es una deuda. Es una deuda. Porque ciertamente, ¿qué hará Dios? Lo demandará de ti. Y en ti sería pecado, si no lo cumples. Hermanos, tenemos que tener en consideración todos los que hemos hecho votos ante el Señor y ante la Iglesia. De nuestro compromiso con Dios, hagamos memoria de nuestros votos, porque Dios lo va a demandar. Si no estamos cumpliéndolo, ya estamos en un terrible pecado ante Dios. Y los que vayan a hacer votos, también considérenlo. Mas cuando te abstengas de prometer, si te abstienes de prometer, no hay en ti pecado, porque no has prometido, ¿verdad? Pero todo aquello que hubiese salido de tus labios, ¿qué dice el Señor? Lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿En qué sentido te ofreciste a Dios? ¿Prometiste a Dios congregarte con frecuencia? ¿Prometiste a Dios orar cada día? ¿Prometiste a Dios someterte a la autoridad de la Iglesia? ¿Prometiste a Dios servirle? ¿Qué has prometido? ¿Cuáles son los votos que has hecho en tu vida delante del Señor? Siguen delante del Señor. Y aunque tú te olvides, Dios no se olvida. Y aunque tú lo hayas pasado por alto, siguen en pie delante de Dios. De manera que si no los estamos cumpliendo, es pecado en ti y en mí. Dice también la palabra de Dios, paralelamente a este versículo, Salomón escribe en Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 y 5. Eclesiastés 5, versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa o voto, no tardes en cumplirla. Eclesiastés 5, versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa o voto, según la traducción que se tenga, es lo mismo, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Es una necedad acercarse a Dios presentando votos para luego no tener la intención de cumplirla. Por tanto, dice, cumple el qué, lo que promete. Cumple tus votos, cumple los votos. Y el versículo 5 dice, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. Claro, aquí viene ahora la oportunidad de los cobardes. La oportunidad de los cobardes, de aquellos que no se quieren comprometer. Y dice, ah, pues si la Biblia dice que más vale no prometer que prometer y no cumplir, pues yo me agarro de ahí para no prometer nada. Esa es la actitud del cobarde. Pero la Escritura dice que Dios quiere un pueblo comprometido, no quiere un pueblo de cobardes. Dice incluso la Escritura en Apocalipsis que los cobardes estarán fuera. ¿Por qué? Porque no han llegado nunca a adquirir un compromiso serio con Dios. Entonces han estado un poco con un pie dentro y un pie fuera, jugando a la religión. Hoy cumplo, mañana no, porque como no he prometido, no tengo compromiso alguno. Vengo, si me parece, y nadie me puede reclamar nada, porque he preferido no prometer que prometer y no cumplir, para así hacer lo que me da la gana. Pero todos aquellos que tienen a Jesucristo como su rey, saben que el cetro del rey se les impone. De manera que Dios se complace de las personas que prometen. Dios, ¿por qué? Porque Dios quiere un pueblo comprometido. Dios no quiere que seamos creyentes que como las olas del mar, como dice Santiago y hemos estudiado ya en el capítulo 1, son como las olas del mar que van y vienen. Dios no quiere que los creyentes seamos así, sino que los creyentes tengamos una sola dirección que sea siempre hacia adelante, a pesar de nuestros fallos y errores, pero que tengamos la disposición en nuestra debilidad de obedecer a Dios en todo. Y como dijo Pablo, olvidarme de lo que queda atrás y extender mi corazón con generosidad hacia lo que tengo delante, hacia esta gracia que me ha sido dada para agradar a mi Señor. Entonces, Dios se complace de las personas que prometen. A pesar de que dice que más vale no prometer que prometer y no cumplir, Dios se complace de los que prometen, hasta el punto en que nos manda a prometer y nos manda a jurar. ¿Para qué? Para atarnos. Y nosotros, hermanos, no somos libres, no somos libres, sino que somos esclavos, bien del pecado, bien de Jesucristo. El que no es esclavo de Cristo está siendo esclavizado por el pecado y el pecado le está dominando. Y el que no es esclavo del pecado goza de la esclavitud de Jesucristo, la cual es libertad. Porque cuando Jesucristo nos cautiva, en verdad nos liberta. Porque nos rompe el yugo de la esclavitud del pecado. Por eso en Gálatas, conocida como la epístola de la libertad, dice, sois libres en Cristo, solamente que no uséis vuestra libertad como pretexto para darle lugar a la carne, sino que sois libres, ¿para qué? Para servir con más diligencia, prontitud y fervor a vuestro Dios y Señor. La libertad que Dios nos ha dado es para Él, para servirle a Él. Por tanto, el Señor dice, nos manda a jurar por su nombre y nos manda a prometer. En el Salmo 76, versículo 11, se nos habla de cuál es la voluntad de Dios respecto a esto. Salmo 76, versículo 11. Lo tenemos, hermano. Dice la palabra del Señor. ¿Qué dice?
Prometed y
pagad
a Jehová
vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él. Fíjense, están alrededor como satélite, por ahí como medio que sí, medio que no. No estén alrededor, acérquense. Dice, todos los que están alrededor de Él, traigan su ofrenda al temible, porque estamos hablando de una promesa. Y toda promesa o voto que se hace ante Dios debe de ser con un corazón temeroso, sabiendo que Dios es amoroso, pero también es que temible y que va a reclamarnos el voto hecho. Pero lo que Dios dice es prometer. Hay un imperativo aquí. Hay una orden. Prometer. En otras palabras, quiero que seáis un pueblo comprometido. Quiero que prometáis por mi nombre. Es lo que Dios nos da a entender. Y quiero que cumplan lo que prometen. O sea, que eso de que más vale no prometer que prometer y no cumplir, en verdad lo que Dios desea es que prometamos y cumplamos. Ese es el deseo de Dios. Que seamos un pueblo definido, que no titubea y que no vacila y que no anda entre dos corrientes. Que no hay un pueblo en el que no hay tibieza, como le sucedía a la iglesia de Apocalipsis, no es frío ni es caliente. ¿Dónde estamos? ¿En medio? Somos, no somos. Dios dice, prometed, comprometeos, acercaos a mí, traed vuestros votos, comprometeos conmigo y cumplid lo que prometéis. Y Dios se complace de aquel que promete y que cumple. Incluso, podemos añadir algo más, cuando nosotros hacemos algún tipo de juramento, donde ponemos a Dios por testigo, por algún tipo de causa con otra persona, sea un litigio o sea cualquier otra causa, nosotros debemos de cumplir nuestra parte, aunque el otro no la cumpla. Fíjense lo que estamos hablando, que ya esto es más fuerte. Cuando dos personas se atan bajo un juramento, si uno de los dos miente, o si alguno de ustedes, después de haber hecho voto o juramento, tiene que cumplirlo, y por cumplirlo sale perjudicado, Dios se complace de esa persona. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo en el Salmo 15. Podemos leer desde el versículo 1 para que entendamos el contexto. Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entendamos, hermanos, que está hablando en forma figurativa y que ese tabernáculo de Dios es Cristo mismo, las moradas eternas, el monte santo. ¿Quién es esa persona que morará? Dice: el que anda en integridad y hace la justicia, el que habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos es indigno es menospreciado, el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Ahora fíjense, el que aún jurando en perjuicio propio, aún jurando en perjuicio o daño propio, no por eso cambia. Esos son los que morarán con el Señor. ¿Se fijan, hermanos? Este es un salmo que nos habla de la integridad. Dios nos llama a ser cristianos íntegros en todos los aspectos. Y aquel que, habiendo jurado por Dios, evidentemente, sabiendo que tiene que cumplir su parte, aunque sea perjudicado, si cumple, dice que Dios se agrada de esa persona y esa persona habitará o morará en su monte santo, en el monte de Sion, y estamos hablando evidentemente de la ciudad celestial, las moradas eternas. Aquel que, aun habiendo hecho un juramento, sale perdiendo, pero lo cumple, y que no por ser perjudicado cambia su actitud, sino que dice: no, yo puse a Dios por testigo, yo juré ante Dios, y aunque salga perjudicado, yo cumpliré mi parte del acuerdo. Entonces, hermanos, lo que nos habla Santiago en su epístola acerca de no juréis, hermanos míos, ni por el cielo ni por la tierra, es para evitar la mentira de aquellos que utilizaban los juramentos cotidianos. No debemos hacer juramentos a la ligera, cotidianos. Número uno, debemos de jurar solamente en el nombre de Dios y ante Dios, o ante Dios. Debemos de hacerlo con solemnidad, y debemos hacerlo siempre dentro de esa solemnidad ante algún tipo de autoridad, ya bien sea religiosa, bien sea civil. No debemos de jurar nunca en falso, porque quien use el nombre de Dios o ponga a Dios por testigo y lo haga falsamente, profana el nombre de Dios y la ira de Dios caerá sobre él. Así que, hermanos, no juréis a la ligera. No juréis a la ligera. Podéis jurar y debéis jurar cuando se demande de vosotros que lo hagáis, bien sea por magistrado civil, bien sea por alguna autoridad eclesiástica. Si hay que jurar, se jura, porque no es pecado jurar, siempre que se haga como hemos explicado hoy. Amén. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude a ser cristianos que hagan voto a Dios, que los cumplan y que sigan a Dios con diligencia, y que con toda prontitud se ocupen en cumplir a Dios lo que prometen o vayan a prometer. Señor, bendiga su palabra.